Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Larraín Vial, Enel, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita, Rentacar, Consorcio y Movistar. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. No se preocupen, vamos a hablar de la aprobación en primera instancia de la reforma tributaria, vamos a hablar del meeting del presidente con los presidentes de la Cámara y el Senado y sus resultados, vamos a hablar de la petición sobre Emiliano Arias. Vamos a hablar de mucha actualidad en este día viernes 23 de agosto, pero no es menos actual nuestro invitado, está con nosotros. Hola Consuelo.
Buenos días, Nicolás, buenos días, Consuelo.
Estoy un poquito acelerado.
Buenos días, personal.
Buenos días. Don Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica. ¿Cómo está usted, rector? Buenos días.
Buenos días, Nicolás, Matías, Consuelo.
Bienvenido,
gracias.
Buenos días.
Gracias por la invitación.
Hay gente que lo logra, me ha tocado varias veces. Un récord, que es ser criticado por todos los lados, conservadores, liberales, etcétera. La Universidad Católica, con este convenio, esta Fundación Cuida, con la Fundación para la Confianza, ha logrado ser criticado por los sectores más conservadores y por los sectores más liberales. La propia Fundación para la Confianza ha sido muy cuestionada por asociarse, cito textual algunos, por una entidad encubridora de delitos y que forma parte de la red de la Iglesia Católica en esa condición. Entonces la pregunta es si finalmente van a disparar tirios y troyanos, moros y cristianos, ¿por qué se hace o cuál es el objetivo?
Bueno, excelente punto y enfoque y pregunta, yo lo agradezco mucho, porque en realidad lo que ha pasado aquí es que los sectores más extremos se han juntado. Y cuando a uno lo critican de ambos sectores extremos, yo tengo la mirada diferente. Creo que vamos en un camino muy apropiado. Lo que nosotros buscamos con esta alianza y esta formación de un centro CUIDA con la Fundación para la Confianza es investigar cuáles han sido las causas de estos delitos que han sido abominables y despreciables, que hemos conocido tanto en contextos eclesiásticos como en contextos familiares. Hay que recordar que la gran mayoría de las agresiones sexuales a niños y en la primera infancia y en la adolescencia ocurren al interior de las propias familias. Entonces no hay que perder de vista de que lo que nosotros estamos buscando es una asociación con una fundación que recibe muchos casos y que se busca el apoyo profesional en estos casos, psicológico, legal, para superar los efectos de estas agresiones en la infancia inicial. Y con una institución como la nuestra, que por supuesto nunca ha encubierto nada, y eso lo rechazo de plano, pero que tiene la capacidad instalada para, con sus académicos, realizar investigación de primer nivel, asociarse con centros extranjeros de primer nivel y poder llegar a las causas. ¿Cuáles han sido las causas que en Chile esto sea tan frecuente? ¿Cuáles han sido las causas que no lo hemos visto? ¿Cómo se ha manejado desde el punto de vista del impacto del apoyo a las víctimas? ¿Cómo se ha manejado desde el punto de vista comunicacional a nivel país? ¿Cuál ha sido el rol del Estado? ¿Cuál ha sido el rol de la sociedad civil? ¿Cuál ha sido el rol de la academia? Creo que en todo eso estamos trabajando, y a mí no me asusta para nada las críticas de sectores extremos de un lado y del otro. Solamente me dicen que vamos en un muy buen camino y con la convicción que tenemos vamos a seguir avanzando en ello.
Rector, y con esto me callo, pero hay dos puntos ahí. Por un lado, hay quienes dicen que como una institución que formal o informalmente formó parte de la red de abusos, eso lo cito textual, puede dedicarse a eso. Y por otro lado, hay quienes sostienen que como una institución que forma parte de una red se va a hacer cargo de una situación en la cual prácticamente no existe la posibilidad de ser objetivo, sino que hoy día hay una condena pública previa por el solo hecho de existir la acusación, y que entonces en ese sentido, con la institución que además ha planteado eso públicamente, entonces en ese sentido el hecho de que se relacione con una institución que ha sostenido que no es necesario, que basta con la sola difusión para que se considere culpable, ese hecho hace que la universidad también esté inhabilitada. O sea, lo pongo de nuevo por los dos polos, digamos.
Es que yo rechazo esto de que hemos formado parte de una red. No hemos formado parte de ninguna red. Estamos formando parte de un aporte al país en la solución de un tema absolutamente complejo, multidimensional, interdisciplinario. Y si las universidades no abordan este tema, va a ser muy difícil que como país salgamos adelante, reitero, en el conocimiento de las causas, en el conocimiento de cuáles han sido los factores, por qué en algunos contextos en Chile ha habido más frecuencia, casos más profundamente graves que en otros países. Nosotros estamos muy abiertos a trabajar con otras instituciones. Al interior de la Universidad Católica hemos estado trabajando en comisiones en que cada cierto tiempo hemos estado dando nuestros avances públicamente, y han participado profesores de otras universidades, Universidad de Chile, Universidad de Portales, para ir aportando de manera crítica al estudio que se ha hecho. Pero a mí me parece que es una responsabilidad del mundo académico participar, y estoy muy contento de que estemos avanzando con decisión, con fortaleza, con coraje también. Hay un centro en que hay 5 directores de la universidad, 5 directores de la Fundación para la Confianza, hay una directora, María Pía Santelices, profesora de nuestra Facultad de Ciencias Sociales de la Escuela de Psicología, que con mucho ímpetu y con mucha convicción está dirigiendo el centro.
Yo creo que desde el punto de vista de los objetivos del centro, es algo inédito, es algo importante de hacer estudio al abuso en la infancia temprana, sin duda. Pero la pregunta es si la Católica se hace cargo del quiebre que esto provocó en el mundo de las víctimas de abusos sexuales, en particular de las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica, y si la universidad debiera tener una mirada al respecto, porque yo no creo, en lo particular, yo no sé por qué usted califica de extremos, por lo menos en el mundo de las víctimas, a quienes se oponen al acuerdo de la Fundación para la Confianza con la Católica, porque finalmente la Católica, estoy diciendo su nombre, la Universidad Católica, forma parte de la estructura de la Iglesia Católica, que lo ha hecho muy mal, porque no solo se han cometido muchísimos abusos, sino que el manejo de esos abusos, y hasta muy recientemente, ocultando, o sea, veamos todas las carpetas que estaban guardadas y que hasta hace poco los fiscales a cargo de las investigaciones lograron sacar, en fin. Quisiera que reflexionara un poco más sobre eso, porque considera que es extrema la gente en el ámbito de las víctimas que dice está mal que esto se haga con la Católica, porque la Católica forma parte de esta estructura y al final es un lavado de imagen.
Mire, yo descarto lo del lavado de imagen, porque nosotros llevamos casi un año trabajando directamente con la Fundación para la Confianza, buscando acuerdos. La Fundación para la Confianza tiene ciertos objetivos, nosotros también. Y en nuestro país tenemos que buscar puntos de acuerdo. Si nosotros en nuestro país buscamos solamente los puntos que nos desunen, vamos a, digamos, paralizarnos y no vamos a poder avanzar. Usted tiene toda la razón. Dentro de la Iglesia Católica se han cometido estos crímenes, situaciones absolutamente abominables. Lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Hemos condenado todo este tipo de abusos, y como institución de la que forma parte de la Iglesia lo estamos haciendo. Por lo tanto, nosotros no nos estamos desmarcando de todo lo que ha ocurrido, pero estamos diciendo la Universidad Católica, que es parte de la Iglesia Católica, tiene que comandar y tiene que liderar, desde el punto de vista de la Iglesia, una salida consensuada, una salida en común con otras instituciones de la sociedad. Y en ese sentido, este trabajo con la Fundación para la Confianza tiene todo el mérito que me parece vamos a realizar. Ahora, vuelvo a insistir, hay un porcentaje de estas situaciones que se dan en contextos eclesiales, en la Iglesia o en otras iglesias, y hay un porcentaje muy mayoritario que se da al interior de las familias. Y entonces eso está completamente invisibilizado. Para nosotros, desde el punto de vista académico, de investigación, eso es un motivo de aporte a la sociedad. Y desde el punto de vista de la Fundación para la Confianza, es la institución que tiene un mayor prestigio, una mayor apertura, recepción de estos casos. Por lo tanto, a lo que me refiero, a las situaciones extremas, es que, por supuesto, cada víctima tiene una situación que es digna del mayor respeto y de la mayor consideración. Pero me parece que no podemos atacar un trabajo sin que le demos la oportunidad de que este trabajo manifieste cuál va a ser el aporte. Y desde ese punto de vista, creo que tanto la Fundación para la Confianza como la Universidad Católica entrega con apertura, con generosidad y con una mirada abierta a trabajar en conjunto. Como ya digo, si bien es cierto, hace una semana, esto es oficial, llevamos trabajando casi un año de manera semanal. Quiero destacar el aporte que ha hecho Andrés Murillo, James Hamilton, Juan Carlos Cruz, en conjunto con el prorrector de la universidad, que han trabajado de manera semanal y continua durante casi un año para llegar a donde estamos.
Estamos con Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica. Ignacio, ¿hubiese sido posible este acuerdo si no fuese el gran canciller actual, Celestino Aus, y fuese el cardenal Esati?
Nosotros, como digo, llevamos casi un año y estuvimos...
Era cardenal, era arzobispo Santiago Ricardo Esati cuando sí, empezaron claro. ustedes a conversar.
Y usted conversó con el cardenal, entonces cardenal Esati, y entonces pero canciller de la Universidad Católica. ¿Lo supo él que estaban en estas conversaciones?
Sí, claro. Yo conversé con él. Él era gran canciller, no pro gran canciller, sino que gran canciller hasta marzo de este año. Y nosotros, como digo, el trabajo comenzó en octubre del año 2018 y le informé que estábamos en conversaciones, en un trabajo de acercamiento, en un trabajo de ver formas de cómo se organizaba esto. Esto está organizado como un centro de investigación al estilo de los centros de excelencia que maneja CONICYT. Tiene una rigurosidad en el sentido de el número de directores, las líneas de investigación que va a tener, y todo eso nos tomó un tiempo largo alcanzar a formalizar. Ahora, cuando hubo cambio en el arzobispado de Santiago, se lo planteé a Monseñor Celestino Aos, que estábamos trabajando en ello. Cuando tuve la oportunidad de estar en Roma en una entrevista personal con el Santo Padre, también le planteé al Papa Francisco que estábamos trabajando en ello.
El Papa Francisco y los fundadores de la Fundación para la Confianza tienen una buena relación desde que lo visitaron, fueron invitados.
Se conocen.
Lo de Celestino Aus también. Ustedes saben, me refiero a porque la relación con Ricardo Esati es públicamente muy mala. Muy claro. Frontal. Es decir, la gente de la Fundación para la Confianza se refiere en términos de habla de un criminal cuando se refiere a Esati, por eso que era tan complejo. Sí, que hablan de... Sí,
pero no traen... O sea, Juan Carlos sí. Cruz, de hecho, estoy revisando sí, su Twitter Carlos, sí, porque él estaba presente.
Sí, Juan Carlos Cruz, sí, efectivamente. Sí, sí.
Cuando se funda, cuando se firma el convenio.
Claro, ¿cómo se hace esto políticamente? Porque
bueno, eso es complejo, Matías, y ustedes bien pueden imaginarse que es complejo y las conversaciones han sido largas, francas. Complejas, pero yo siento, y yo por eso hoy día me publicaron una carta en el Mercurio, que trato de poner en el centro cuál es lo primordial de este trabajo.
¿Y puso conjunto. Alguna garantía en su momento, Ricardo Esati? ¿Puso alguna restricción, alguna
no,
condición?
No, nosotros, yo lo mantuve informado cada cierto tiempo de cómo iba este trabajo. No teníamos claro en ese momento cuándo lo íbamos a formalizar. Todas estas cosas
esta palabra aquí.
Formalizar, digamos, hacer una
en este contexto es complejo usar esa palabra,
hacerlo oficial, firmar este convenio, tener un lugar donde se trabajaba, tener esta estructura de directorio, las líneas de investigación que ya están trabajando en líneas de aspectos moleculares del daño temprano, están trabajando en líneas de políticas públicas. O sea, lo que yo quiero que ustedes comprendan bien es que este es un trabajo académico que complementa de manera muy importante el trabajo que está haciendo desde hace muchos años la Fundación para la Confianza, la recepción de todas estas denuncias.
Y si este es un centro que entre otras líneas de investigación va a ver cuáles son las consecuencias del abuso, por ejemplo, en la infancia temprana desde el punto de vista psicológico, ¿qué pasa con la revictimización? Porque entre las agrupaciones de víctimas que no están de acuerdo con este convenio, acusan, aparte de traición, de que se haya mantenido oculta las conversaciones en circunstancias que se está llevando adelante un trabajo conjunto para la ley de derecho al tiempo, ¿verdad? Y que luego de que eso se aprueba, aparece algunas semanas después, pero el acuerdo, pero en términos de la revictimización y con el simbolismo que cargan y la importancia que han tenido en este país, en que se sepa la verdad, las víctimas de Fernando Caradima, que ellas aparezcan ahora haciendo trabajo con lo que era considerado el enemigo, muchas víctimas dicen, no lo podemos creer, hemos sido traicionadas, han sido cooptadas, y esto me está revictimizando. Hay víctimas que tienen, de hecho, sus casos en la Fundación para la Confianza, no necesariamente de Iglesia, y ahora dicen, no podemos creer que ellos estén entonces con la propia Iglesia Católica. Si el centro trabaja en esos temas, ¿qué reflexión han hecho ustedes al respecto? Es decir, quizás esto también le está haciendo daño en lo simbólico a mucha gente que, en teoría, nosotros con nuestro trabajo queremos ayudar.
Bueno, por supuesto, usted lo que plantea son aspectos que se están reflexionando. Se reflexionaron antes de la firma, por supuesto, y después de la firma, que hace 10 días de esto, se están viendo cuáles son los impactos, cuáles son las posturas, cómo podemos dialogar con las personas que han planteado esto, tanto desde el punto de vista de las víctimas como desde el punto de vista de personas que de manera muy conservadora piensan que cómo la Universidad Católica, que es parte de la Iglesia, puede trabajar con personas que han estado en esta polémica que ustedes bien describen, o en estas acusaciones que se han realizado a través de los tribunales, etcétera. Pero a mí me parece que nosotros tenemos que reflexionar, y me parece extraordinariamente importante hacerlo en este medio, sobre cómo se mira hacia adelante un tema así, que puede ser también una reflexión hacia otros temas país. Nos quedamos en lo que ha pasado, en las recriminaciones, en el dolor, en la justa situación de las víctimas, en la justa situación de quienes han sido acusados. Nos quedamos en eso, o como universidad queremos dar un paso más allá, y sin hablar de dar vuelta a página ni de olvidar hacia atrás, avanzamos. Y esto es, me parece a mí, un avance que no ha sido fácil y que no va a seguir siendo fácil para adelante, pero yo creo que para eso estamos, para realizar tareas que no son únicas, Consuelo, ¿eh? Por ejemplo, nosotros pensamos que si hay otras universidades con otras fundaciones o con la misma Fundación para la Confianza que otra universidad del país que no tenga una identificación con la Iglesia lo quiere hacer, extraordinariamente importante que sea así, y nosotros colaboramos con universidades chilenas, extranjeras. Pero creo que el aporte que está dando la Universidad Católica y el avance que estamos haciendo es significativamente importante para el país.
Podemos es que yo creo...
Pero por favor, adelante. ¿Existe libertad editorial?
No, porque para no saltar, no se quería seguir sobre este tema.
No, yo por lo menos estoy...
El tema de sincronía, nada más. Usted es rector desde el 24 de marzo del 2010 de la Universidad Católica. Entiendo que son periodos de 5 años, ¿no?
Cinco años, sí.
Usted ha estado 2 periodos, no hay límite, por lo que entiendo, usted quiere la reelección. Está en boga la discusión si es bueno 2 periodos en los cargos, sobre todo un cargo de este nivel, esta relevancia, cómo cambia el mundo, las necesidades. ¿Por qué usted quiere insistir o quiere postularse a un tercer periodo como rector de la Universidad Católica y no dar espacio a otra generación, a otras miradas?
Bueno, lo primero es que los espacios están, y nuestro sistema es un comité de búsqueda que está integrado por 9 profesores o profesoras que hacen una búsqueda dentro de la institución. En los próximos 2-3 meses va a ser ese proceso, y el hecho de que uno diga que está disponible no significa que esté bloqueando a otros insista. Entonces, lo primero es que aquí hay un amplio espacio para que muchas otras personas se planteen su disponibilidad. De hecho, ya hay otras alternativas que han mostrado su disponibilidad, y me parece excelente que sí sea. Ahora, a mí me parece que es importante para los próximos años. La universidad tiene algunos desafíos que creo que puedo aportar, y por eso estoy disponible para hacerlo. Y tiene desafíos en términos de su modernización, en cuanto a su estructura, en cuanto a su forma de trabajo. Creo que hay aspectos de transformación digital que son importantes, que estamos en una etapa muy importante. Creo que hay aspectos en la parte académica docencia e investigación, la cual podemos potenciar cambios importantes. Por lo tanto, creo que tenemos, no solamente yo, sino que un grupo de trabajo conjunto, tenemos la posibilidad de aportar y seguir aportando a la universidad. Ahora, si la institución, si la comunidad cree que es importante un cambio y hay personas que van a identificar ese cambio, bienvenido sea esa discusión. Y creo que el proceso de búsqueda, que es un proceso bien interesante, son más de 100 reuniones que esta comisión tiene, con las preguntas de cuáles son los desafíos, cuál es el futuro para la universidad y cuáles son las personas que pueden encarar ese futuro. Por lo tanto, se va a generar una terna de aquí a fin de año, y en esa terna entonces se podrán mostrar distintas planes de trabajo, y la comunidad podrá definir cuál es el plan de trabajo que le acomoda mejor. Ese es nuestro sistema de elección de un rector o rectora.
Después vota, perdón la ignorancia, ¿vota toda la comunidad? ¿O?
No es votación de la comunidad. Este comité de búsqueda tiene un levantamiento de opiniones de la comunidad, y según esas opiniones, no un voto, según esas opiniones, este comité genera esta terna que se le entrega, en este caso, al Program Canciller. Una terna que tiene la priorización, digamos, de quienes han tenido mayor apoyo desde la comunidad.
Uh-huh. O sea, la voz final la toma la Iglesia, en base a una decisión que comienza desde la base.
¿Qué surge de la comunidad? Digamos, la Iglesia es muy difícil que tome una decisión si es que esta no tiene un apoyo de la comunidad, porque para eso se hace este comité de búsqueda y para eso se presenta esta terna priorizada, la cual el Program Canciller envía un nombre a Roma y finalmente el nombramiento
es desde
Roma.
Todo este proceso de la Iglesia habrá entendido que a la comunidad hay que tomarla en cuenta ya.
Por supuesto, y eso ha sido, digamos, las veces en que a mí me ha tocado.
Ahora porque ha sido. Perdón,
que antes no se tomaba en cuenta?
Es nada, pues. Los últimos 30, 40 años, el problema de la Iglesia ha sido ese: que no toman en cuenta la feligresía, que no toman en cuenta los laicos.
¿A la Iglesia Católica, dices tú?
¿A la Iglesia Católica?
No, pero respecto a la Universidad Católica.
No, pero el rector dijo: no creo que la Iglesia, dijo. No, no creo que la Iglesia tome una decisión como esta sin.
En la universidad.
Sin conocer lo que dice la pasada universidad. Digo, las instituciones de la Iglesia algo habrán aprendido, que el problema es este verticalismo de la Iglesia que ha generado todos estos problemas de.
Probablemente, ahora creo que eso nos aplica a nuestra universidad en el sentido de que al menos en los últimos 5 o 6 periodos de proceso de elección de rector, el sentimiento de la comunidad ha sido claramente tomado en cuenta, no solamente cuando yo he presidido la rectoría, sino que los antecesores.
Salvo en el caso de don Carlos Casanova, que estuvo 33 años como rector de la universidad,
claro,
en el resto han fluctuado entre los 10 y los 15, o sea, más o menos entre 2 y 3 periodos. O sea, don Juan de Dios Vial estuvo 3 periodos, don Alfredo Silva Santiago estuvo el equivalente a 3 periodos, fue interrumpido por la reforma
Rosso,
universitaria.
Pedro Rosso
2 periodos, o sea, entre 2 y 3 periodos ha sido con la normalidad, con la excepción de don Carlos Casanova, que tuvo 33 años.
Exactamente.
Está muy bien. Desde el año
20 hasta el 53.
Y cuando uno llega a exponer su proyecto para el siguiente, algo esbozó, ¿verdad? Usted recién en los desafíos que tenía la universidad, pero ¿cuál cree usted que sería como el meollo de lo que sería un tercer periodo suyo? Creo que el segundo ha estado muy marcado también por todos los debates de política pública de este país.
Que
ha marcado la gestión de todos los rectores de las universidades.
Por supuesto.
No ha sido por elección, sin duda.
Exacto.
Por supuesto, la ley de reforma de educación superior, por supuesto también los temas de dignidad de la persona humana, el tema de aborto, etcétera.
Claro,
ha sido el tema de inclusión. Pero yo creo que para el futuro lo que necesita la universidad es una reestructura en su forma de funcionar, en su forma de organizarse. Nosotros tenemos 130 años, la última modificación estatutaria hace cerca de 40 años atrás, y por lo tanto una institución de gran tradición y de gran fortaleza, de gran presencia y prestigio nacional e internacional, también cuando está en esta situación de liderazgo tiene que cuestionarse y decir, bueno, ¿qué cosas podemos hacer mejor? No solamente qué cosas estamos haciendo mal, sino que cómo podemos aprovechar mejor nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, y yo creo que en ese sentido podemos dar un paso muy grande hacia adelante.
Pero en este periodo que viene, y que está muy marcado lamentablemente por los abusos, por lo que planteaba Matías hoy día, la discusión sobre la catolicidad de la Universidad Católica es una discusión que está, o sea, está presente dentro de la propia comunidad universitaria, y también es muy compleja respecto, más de algún decano ha contado lo difícil que es cuando viene un acreditado internacional explicarle que es una universidad católica y que por eso no es una universidad sesgada. Esa discusión sobre la catolicidad, ¿cómo se maneja en un periodo...?
Y puedo sumar un elemento, una vez se lo pregunté, me acuerdo en algún coloquio que me invitaron a conversar con la comunidad universitaria y entrevista al rector, era... ¿Y cómo compite uno? Además, en un ambiente cada vez más secularizado, evidentemente, una universidad que es muy importante en lo académico, pero cuando aparecen otras universidades que sí son más, más duras en lo confesional, que son cada vez más prestigiosas en lo académico, estoy pensando en la Los Andes, por ejemplo, decía, ok, desde el punto de vista del mercado, ¿cómo se instala la Católica? ¿Debiera abrirse más, ser menos confesional? O decir, bueno, este es mi core y yo sigo siendo la Iglesia Católica. ¿Cómo se para la Católica en el siglo XXI en ese tema?
Por supuesto que el tema de la identidad, el carácter, la misión de la universidad, la identidad es lo que somos, el carácter es lo que mostramos, la misión es lo que entregamos a la sociedad. Siempre tiene que haber una reflexión de cómo fortalecerlo, con un punto que es muy clave, que es la acogida. O sea, nosotros tenemos una comunidad diversa, nosotros recibimos a los mejores estudiantes, estamos buscando que sean de todos los sectores educacionales, estudiantes que son creyentes en un porcentaje y que no lo son en otro, profesores que son creyentes y que no lo son, funcionarios profesionales, y entonces la Universidad Católica tiene que tener una identidad, pero tiene que tener también una gran inclusión y acogida. El Cristo que está en la Casa Central es de brazos abiertos, no es de brazos cerrados, y esa es la mejor analogía que yo pienso que la universidad tiene que hoy día generar, tener su propia identidad, tener claramente cuál es su razón y su aporte a nuestro país, pero que no excluya a nadie. La catolicidad de por sí es una invitación a escuchar, es una invitación a un mensaje del cual nadie está excluido, y nosotros estamos trabajando para que sea un aporte más y un aporte muy importante a la sociedad desde nuestra identidad, pero con una gran acogida.
Bueno, ahora recordemos que no estamos hablando de algo muy teórico, usted debe conocer el caso de la Universidad Católica del Perú, digamos.
Sí.
Que es una universidad que renunció a su condición de católica.
O sea, esa aseveración yo no estaría tan seguro. Hemos estado desde hace varios meses trabajando con ellos. Hoy día el gran canciller de la Universidad Católica del Perú es nada menos que el prefecto para la educación católica, Monseñor Versaldi. Por lo tanto, han tenido situaciones complejas, pero creo que van en un camino de potenciar y reforzar su identidad católica. Y quiero recordarles, por ejemplo, que en Corea, la Universidad Católica de Corea entrega un gran aporte, teniendo un 1% de los estudiantes católicos en Corea, esa universidad, y no más allá de un 5% de los profesores católicos. Sin embargo, cuando uno visita esa universidad, uno se da cuenta que tiene una identidad católica y que es un aporte de calidad y un aporte misional en ese país. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro que, si bien es cierto los porcentajes, la caída de los católicos en nuestro país es muy fuerte, y ustedes eso lo plantean muy bien, pero eso no tiene que ver con que la identidad de la universidad siga haciéndolo y ese aporte al país siga siendo muy sustantivo.
No es excluyente.
Exacto.
Inclusivo. Bueno, le queremos agradecer al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, por estar aquí esta mañana en Duna.
Muchas gracias por la invitación, un agrado como siempre.
Gracias.
Buenos días, gracias.
Entre el 24 y 25 de agosto, la Red Envial estará presente apoyando a 10 artistas visuales de nuestro país en Art Santiago. Visita el pabellón La Red Envial, entrada gratuita.
Enel cuenta con múltiples plataformas para que estés más comunicado este invierno. Conoce más en enel.cl o descargando la app Enel Cliente en App Store o en Google Play.
Existen muchas razones para elegir a AFP Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, cambia también tu futuro. Elige Habitat y obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y app.
Si tu empresa está adherida a la H, ingresa a www.mundoh.cl y conoce todos los beneficios asociados que tiene para sus colaboradores y sus familias. Descuentos, tiendas de seguridad, eventos, comunidad. Vivamos el mundo H.
Viaje, terraza o remodelación de cocina, con Scotiabank decídete a hacer lo que tú quieras. Pide tu crédito de consumo Scotiabank en scotiabank.cl o en alguna de sus sucursales y paga en 3 meses más. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
Clínica Alemana obtuvo este año el premio Mejor de los Mejores de la categoría transaccional y primer lugar sectores clínicas en el Índice Nacional de Satisfacción de Clientes Procalidad, realizado en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez y Praxis Customer Engagement, que mide a 134 compañías de servicios en Chile. Clínica Alemana, si es tu salud, es la de mí.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre de la Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Para más información sobre el proyecto Casas Camino a la Cumbre, ingresa en terrafirme.cl.
The All New S60. Tengo una duda. Si uno dice The All New, ¿debería decir The All New S16? ¿Sí?
No, The All New S60.
Bueno, The All New S60 ya está en Chile. Nuevo sedán de Volvo llegó para sorprenderte con su tecnología, diseño, seguridad y una sensación de manejo única. Se parte de la preventa exclusiva en allnewvolvos60.cl o en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
¿Dónde te gustaría llegar este fin de semana? ¿La playa, el campo? Bueno, no importa dónde, lo que importa es que con Mita es mucho más fácil. Prepárate para el fin de semana y arrenda tu auto desde 23.900 pesos diarios. Entra a mita.cl, elige tu auto y acumula millas Latam Pass.
En Consorcio saben que el cuidado de tu familia es lo más importante para ti. Con el seguro de vida de Consorcio obtendrás toda la protección que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Conoce más y solicita la asesoría de un experto en consorcio.cl.
Los que son Movistar pueden compartir los gigas del plan con su familia y sin costo adicional a través de la app Mi Movistar. Movistar, elige todo.
Un aviso de utilidad pública, se les sugiere a todos quienes están oyendo la radio y tengan un dispositivo a mano, que entren al streaming. Del Río persiste.
Pañuelo y hace mucho.
Así que quienes tengan un dispositivo a mano, un tablet, que pongan el streaming, por favor.
Me puse un pañuelo y se nota que es seda muy fina porque ya me dio mucho calor.
Es muy elegante.
¿Ah? Muy elegante.
Por lo tanto, te lo quería sacar.
El pañuelo de la consola es muy
persiste,
caluroso.
Persistiré. Ya, 8 de la mañana con 38 minutos. Disculpen por la
digresión.
Disrupción.
Hay amenazas de salida al Partido Muerte Cristiano, pero hay una mayoría de diputados de Muerte Cristiano, mayoría de diputados de ese partido, que han apoyado al ministro de Hacienda en su proyecto, en su patriada de conseguir los votos, y no fue pirquineando, no fue uno, dos, tres, sino que fue con una cierta mayoría que no sabemos si le va a dar espacio, porque el Senado es bastante más difícil y es bastante más duro el bloque demócrata cristiano para conseguir los votos.
Sí, yo quería, a ver, vamos por orden, pero me gustaría hablar de la etapa Senado y lo que implica la etapa Senado para la reforma tributaria y para un montón de otras instancias, pero en términos de la relación. Pero antes de eso, yo quería, a propósito de la aprobación de ayer, el anuncio del rechazo de la eventual renuncia del diputado Soto. Pero hay en el diario El Mercurio hoy día una entrevista a Francisco Vidal, vicepresidente, y dice algo que me llamó mucho la atención. Estoy tratando de buscarlo para decirlo directamente, en que fundamenta su quiebre definitivo con la Democracia Cristiana, en que dice que es programáticamente ya es imposible que hagamos algo con la DC, porque este es un golpe a la línea de flotación del gobierno de Michelle Bachelet, a su reforma tributaria de 2014, que contó con el apoyo de toda la DC. Dice, podremos hacer acuerdos para evitar que gane Chile Vamos, pero se acabaron. Esto es el fin, porque finalmente lo que se hace es golpear la línea de flotación del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Esa es la discusión de fondo?
Un poco sí, po. Que estas cosas tienen de técnica y tienen de vino.
Dime inocente, pero yo tenía la impresión de que había un poquito más de convicción.
Yo creo que todo se olvida finalmente. Porque si lo que están diciendo es ahora no, solo vamos
no.
a tener...
Ah, no, respecto a la derivada,
¿A qué va a pasar en un año y medio más?
En pocos meses más nos vamos a dar cuenta que esto se había olvidado.
Si aliándose con la Democracia Cristiana, la ex nueva mayoría o lo que sea, en temas de lista, ya, o sea, porque primero tienes las municipales, tienes las de gobernadores, tienes finalmente elecciones donde no necesitas un acuerdo programático. Si eso en los números funciona, el incentivo para llegar a cualquier tipo de acuerdo programático, flexible, menos flexible, como sea, que se lo lean el programa o no se lo lean, es infinito.
Absolutamente.
Entonces al final va a ser el resultado de los números. Y ahora todo el mundo rasga vestiduras y la Democracia Cristiana. Y uno puede hacer un análisis de que efectivamente la Democracia Cristiana votó de una manera hace 3 años, 4 años y ahora vota de otra. Y ellos tendrán que dar explicaciones de por qué cambian de opinión, digamos. Es que no se leyeron el programa o lo que sea de Michelle Bachelet II. Pero creo que la discusión sobre esto fue pasar la línea, no fue pasar la línea, cuánta gente renuncia, el senador Buenchumilla también, que tiene muchísimo ascendiente. El Senado es tan distinto, la Democracia Cristiana del Senado es tan diferente, ¿verdad, Matías?
Es que ese es el punto.
El respecto de la Cámara.
Era donde yo quería ir, digamos.
Son casi dos partidos. Veremos de qué manera, cuál es el peso de Fuad Chaín, probablemente versus Buenchumilla. Como líderes.
Antes probablemente Martín. En el Senado andaban Andrés Saldívar, Ignacio Walker, ¿se me da alguno?
Sí.
Los que uno tenía.
Carolina Gutsch tenía influencias, pero sí llegamos. Pero
los que parece ser que la llevan. Esto es lo que uno ve desde afuera, porque las lógicas internas siempre son más distintas. Pero como no estamos adentro, son solo ellos los que están adentro, da la impresión de que hoy día ese grupo o esa cabeza está más bien reemplazada por Buenchumilla y Proboste. Ellos parecen ser los que hacen fuerza y son muy contrarios a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados con los votos de C.
Oye, pero yo...
Perdón, el gallito...
No hay que perder...
El gallito de fuerza entre Chaín y estos dos senadores...
Bueno, ahora, pero en todo caso...
Hay que mirar con atención en ese sentido Rincón también. Hay que mirar a Rincón. Porque ella tiene muchas aspiraciones, tiene aspiraciones presidenciales, entonces respecto a Buenchumilla, ¿dónde se va a instalar?
Ya que llegamos al Senado... yo creo que es súper interesante. Yo creo que la Jimena Rincón... y Carolina Goich pueden ser un factor bien claro. Pero pensemos, lo que pasa es que aquí ya empiezan a darse factores completamente distintos. En el caso de Jorge Pizarro, todo el mundo sabe, o sea, es un hecho público, que la animadversión de Jorge Pizarro respecto a Fuad Chaín va mucho más allá de lo ideológico. De hecho, yo tengo la impresión que se parecen bastante en términos de la posición que representan dentro del Partido Comunista Cristiano. Pero como...
esto es personal también.
Como Jorge Pizarro simboliza en Fuad Chaín su fracasada presidencia de la Democracia Cristiana. Recordemos que fue virtualmente destituido de la Democracia Cristiana. Se vio obligado a renunciar, pero fue virtualmente destituido de la Democracia Cristiana. Él personaliza en Chaín, es decir, lo que venga de Chaín va a ser muy difícil para Pizarro tragárselo. Y por otro lado, tenemos a Yanna Proboste, que por ejemplo, es imposible que ella no cruce la reforma tributaria, por ejemplo, con una eventual acusación constitucional, con la acusación del Partido Socialista respecto a una acusación constitucional en contra de Marcela Cubillo. Recordemos que Marcela Cubillo, como diputado, fue una de las principales promotoras de la acusación constitucional en contra de Yanna Proboste. Y fue muy dura respecto a Yanna Proboste. Entonces, finalmente, aquí empiezan a jugar mucho más factores personales. Entonces, Chaín, ¿las tiene todas consigo con los senadores demócratas cristianos? Es muy relevante lo que dice la Consuelo. Con la senadora Rincón, eventualmente con la senadora Goich, podría llegar a generar vértices.
Antes era una lista larga, pero los senadores...
Son cinco.
Cinco nomás.
Sí, pero
Goich, Rincón,
Pizarro, Proboste
y Buenchumilla.
Y nos faltaba Buenchumilla, que finalmente... También, porque, por ejemplo, a mí, gente que entiende mucho la Democracia Cristiana me dice, mira, aquí dicen que la Yasna con Francisco Buenchumilla, van, la senadora Proboste con el senador Buenchumilla, están juntos. No, Buenchumilla es Francisco Buenchumilla, el senador Buenchumilla es definitivamente un lobo solitario.
Es Buenchumillista.
Muy buena la definición. Entonces, es re complejo y no necesitáis 3 votos de la bancada de la Democracia Cristiana. O jugarte por el senador Bianchi.
Guillé
imposible.
Porque la medida que le cargan, mire, si alguien en algún momento, esto se usa mucho en las discusiones políticas, hay algún elemento que parece estar en los límites de estar allá o estar acá, donde se le carga particularmente como si fuese un ¿cómo se llama? Un algo radioactivo, digamos, que no se puede tocar. Y en eso se convirtió la reintegración. Y muchos...
Y lo radioactivo, el problema práctico es que toca, daña a todos los que les se le acercan.
¿Y por qué es verdad? Porque no solo cuantitativo la reintegración, cuánto va a generar.
863 millones, dicen algunos.
¿Cuánto va a haber que compensar? No es cuantitativo, claramente es cualitativo. Se le cargó, se le hizo una carga ideológica de significado, de simbolismo muy grande. Y cuando tú cargas de esto tanto, es muy difícil poder entrar a la racionalidad de los argumentos. Entonces, ahí es donde los senadores que están más en el límite les va a costar mucho quedar manchados radioactivamente el día de mañana, no, que son la oposición hoy día, aunque tú les llegues a convencer racionalmente de que, miren, se va a dejar de recaudar esto, se va a compensar con esto, está requete contraprobado por todos los centros de estudio de que la compensación funciona. Sí, pero ¿cómo le sacas la carga simbólica de lo que significa que el día de mañana tú, en una eventual campaña, te digan, aquí está su voto, usted votó a favor de la reintegración? ¿Vas a entrar a poder explicar de qué es lo que significaba, cuáles eran las medidas de mitigación o compensación? Difícil.
Sí, creo que sí.
Difícil.
Depende del senador, depende de la región de donde venga, claro. Porque recordemos que lo que consigue en la negociación la Democracia Cristiana, aparte de beneficios para adultos mayores, es 1% de inversión sobre X cantidad de millones. Hay que ver cuántas de esas van a existir.
Sobre 11 millones de dólares.
Que se destinan a la región, por lo tanto, hay un argumento para algún senador regional o senadora regional.
Ya no ser de fondo común respecto a los que son en la región metropolitana.
Y lo que me parece interesante también es todo el simbolismo de la PYME.
Ascenso lo reflejó muy bien eso.
Entonces, donde instalas a la PYME como un nuevo actor intermedio, que antes uno siempre tenía como la gran empresa y los trabajadores perjudicados. Y ahora instalas como a la PYME en esta idea de que Chile es como un país de emprendedores.
Es un país de clase media. Y las clases medias no necesariamente son trabajadores. Trabajadores en sentido estricto, lo que hemos siempre
claro,
planteado.
Y eso con las caras nuevas que tienen las PYMES, que ya no son el señor, no sé, Cuncille. ¿Verdad? Con todo respeto.
Que también está, pero...
ha sido reemplazado eso, sí, por otros rostros. A lo que voy es que es como una señal de un nuevo Chile que el gobierno ha trabajado a su favor, de decir, aquí estamos favoreciendo a los que realmente dan en empleo, y esta gente es emprendedora, y esta gente es joven, y ese es como un actor que no existía, es un actor que ha estado bregando a favor de la reintegración, diciendo que les va a favorecer. Todo el discurso de... que es más complicado, de que hay beneficios tributarios para aquellos socios de empresas que tienen 600 lucas al mes. Ya esa cosa es muy complicada, que 700.000 personas, todo lo que explica el ministro de Hacienda, ¿verdad? Pero me parece que no es imposible para un senador darle la espalda a la...
Pero sabe en la cuenta que le va a costar sacarse de encima el mote. No estoy diciendo que sea justo, si esto es un tema electoral, en un debate donde están las redes sociales prendidas, si alguno de estos mañana llega a ser candidato presidencial y está la locura de las redes, porque aquí es
pero le van a
aquí
gritar...
el mérito versus las redes sociales, pero... ponerlo bien ridículamente, el día de mañana usted votó a favor de la reintegración, y eso es como tener tiña para algunos, y eso entonces va a tener que medirlo, cuánto es el efecto de hoy a las pymes, el efecto regional, las cosas más en el mérito, más en la racionalidad, y aquí entonces se ve el carácter de algunos senadores de que tienen derecho a votar lo que sea, pero en el mérito de las cosas, pero y no tenerle miedo a la carga simbólica.
Sí, pero la frase de Francisco Vidal, vuelvo a citar el diario Mercurio: el PPD no puede pasar por alto que la derecha haya obtenido un triunfo vergonzoso en un país desigual, como devolverle al 10% más rico de los chilenos 833 millones de dólares. Pero, ¿no es cierto? En cualquier debate es un arma arrojadiza, po. O sea, suena muy bien, yo creo que es difícil de explicar. Y además cierra el mismo Vidal recurriendo a esa frase tan manida de Radomiro Tomic.
La usa mucho.
Cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana. Cuando se triunfa con la derecha, la derecha es la que triunfa. No, cuando se triunfa con la derecha, es la derecha la que triunfa. Que era un argumento de Ramiro Tomic, que se le enrostró mucho, cuando existió en la elección parlamentaria del año 73, antes del golpe, existió la llamada CODE, la Confederación para la Democracia, que iba desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Nacional. Y esa, que era una especie de concertación opositor Allende. Y ahí era cuando se decía que la Democracia Cristiana iba a triunfar con la derecha, y que por lo tanto era la derecha que triunfaba, y Ramiro Tomic tuvo que dar muchas explicaciones. Bueno, de hecho, entiendo que no estaba en Chile, sabemos. Pero en fin, por ahí fue la cosa.
Bueno, poroto político importante, que no lo hemos destacado en ese sentido para el gobierno, en una semana enferma de difícil, porque con todas las peleas con el Partido Socialista y la vocera y que la referencia al narcotráfico, se produjo una unidad de la oposición, que yo creo que el Ministerio de Hacienda debe haber tenido miedo de que esto, ¿verdad?, le afectara la votación en la sala. Y en ese sentido... es muy notable lo que consiguió el gobierno en el día de ayer.
Formó parte de esa estrategia la reunión de ayer del presidente de la República con los presidentes de las dos cámaras, ¿eh?
Sí, pero estaba anunciada de antes. Bueno, pero
sí,
también
sí. Cuando uno hablaba con los operadores de la moneda, ellos te le ponían muchas fichas.
¿Operadores telefónicos?
Sí, le ponía muchas fichas. Sí, hoy día en realidad se opera por teléfono, así que tenés toda la razón.
Operadores guasaperos.
Un poquito de Instagram también.
¿Ah? Claro, un poquito.
O sea, perdón, de Telegram.
Está aumentando el Telegram. Y ha vuelto en gloria magistral mensaje de texto.
Instagram.
Ha vuelto en gloria y majestad el mensaje texto. En gloria y majestad.
¿Sí? El viejo y bueno.
¿Por qué es borrable? Po?
Es seguro, es borrable.
Pero el café sigue siendo el rey.
Ya, bueno, entonces.
Bueno, no era
parte del diseño.
Era parte del diseño y no fue menor. Y de hecho, yo te diría que la propia comunicación que vino desde la moneda, los que habitualmente te cuentan lo que pasó, fueron bastante mezquinos con el presidente de la República. Yo creo que eso era un poquito premeditado. Sí, fue dura reunión, el presidente trató de convencerlo, pero en fin, ellos tenían argumentos. Yo te diría que las propias versiones que emanaban de la moneda eran las que le estaban entregando, comillas, una victoria al presidente de la Cámara y del Senado, que también eso forma parte de la estrategia.
A mí me encantaría que me invitaran, más que tomar café, a conocer cómo está operando el Cambridge Analytica del gobierno. El sistema de identificación, de codificación.
Ahora, yo te puedo dar una respuesta.
¿Sí?
Mal.
¿Mal? ¿Cómo está operando? Porque claramente aquí hay alguien que tiene más conocimiento de la Big Data y de la realidad del país que de la percepción muy capilar que tiene uno.
Todo el conocimiento no sirve si no lo interpretas correctamente.
Claro. ¿Y a qué nos referimos? Usted es una persona más que documentada, nos referimos a estos sistemas nuevos que analizan los datos más que la percepción, los comportamientos, los flujos de información. Inteligencia artificial puesta al servicio de la política que está haciendo que el presidente, y aquí personalísima opinión, cometa el error que cometió esta semana de o brifear a la vocera, o si no la brifió y supuestamente salió por la suya, pero después apoyar a la vocera en el, otra vez opinión personalísima, error político de declararle la guerra al Partido Socialista.
Tremenda
oportunidad de unificación de la oposición. Pero supuestamente.
Pero sacó la reforma tributaria
la semana. Por eso te digo, si ellos tienen la razón, no yo, por eso digo que falló mi percepción y ganó Cambridge Analytica de la moneda. Pero hay algo que les está diciendo a ellos que hay que declarar la guerra.
No, yo discrepo completamente de ti en eso. Yo creo que esto no es Cambridge Analytica. No es Big Data. Esto es una operación política que tenía otros fines
y que probablemente. Cada vez veo más a Trump en el gobierno, en el sentido de que déjame terminar el argumento. Que cuando tiene que negociar con Kim Jong-un, le dice que es un no sé qué, un no sé cuánto, le saca la mugre con un dictador y después a los dos días, ¡pum!, se da la mano con él. Así entra China también, que los chinos le sube el 10% los aranceles, le saca la mugre y después dice, sí, yo veo posible un acuerdo. O sea, le saco ese combo en el hocico y después veo llegue tranquilito y nos damos la mano y nos tomamos un café.
No tengo ningún argumento para luchar contra tus percepciones, pero...
No, esta es sobre evidencia.
No.
Saca la mugre a la oposición y después quiere llegar a los grandes acuerdos.
Pero Matías, déjame plantearte el punto más de fondo. Es que yo estoy de acuerdo contigo en que eso puede ser, pero si es una estrategia, es una estrategia que viene más del campo de batalla, del objetivo concreto de evitar algo y conseguir otra cosa, que de basarse en datos.
Lo está consiguiendo.
Trump
va a conseguir la reelección aparentemente.
No, empieza a mirar los números.
No sé.
La popularidad de los presidentes norteamericanos cuando empieza a rondar el 40%.
Claramente este gobierno ya la política de los acuerdos ya no le sirvió. Le fue interesante al principio y la desechó y está optando por la guerra.
Parece que estamos discutiendo sobre un punto parece que estamos discutiendo cosas distintas. Ojo, en todo caso, ¿cómo se llama este Politico Report? No, está lo mismo, Danarme, uno de estos think tanks americanos que hace que hace acopio de encuestas y de estudios y los cruza y los homogeniza, plantea que Trump empieza a entrar en una peligrosa curva de aprobación cercana al 40, y la aprobación cercana al 40 del presidente norteamericano, un sistema completamente binominalizado, podría poner en riesgo su reelección.
Miramos.
Ayer,
¿en serio?
Sí, Public Politics.
Lo voy a buscar en el acto.
Búscalo. Ahora, ojo, en algún minuto.
Acuérdate que es Estado por Estado. Por Estado.
Estado por Estado. Bueno, es que esos estudios lo hace así.
Oye, pero no olvidarse en Chile, volviendo a.
A irnos.
Volviendo a irnos, volviendo a decir muchas gracias. Que es Semana Distrital, que viene el 18 de septiembre, respecto a prepararse, cómo recomponer las relaciones con el Partido Socialista, el presidente se va a Biarritz, hay otras agendas sobre la mesa, distrital, feriado, 18, tiquitiquití, entonces es un buen momento como para decir, ok, paremos ahora y veamos cómo reordenamos las piezas.
Y Biarritz siempre es un buen destino.
No se recompone.
Uy, sí, qué lindo.
No se Biarritz recomponen las
condiciones. Y los surfistas y la cosa, ya nos tenemos que ir.
Nos vemos, no se lunes. Recompone diciendo que no tengo que pedir perdón de nada cuando ofendes a un
nos vemos lunes. Nos vemos lunes. No pasen más mensajes. Buenos días.
Buen fin de semana.